This is the Willy Mena Uncommon Podcast.
Bienvenidos a Willy Mena Uncommon Podcast. Recuerde que este episodio está auspiciado por Latin America Pack and Ship y por Dynasty Roofing. Yo no sé por qué siempre hay una S por ahí que se mezcla, pero no tiene que meterse. Hoy tengo la oportunidad de hablar con su... Según tengo entendido, el futuro de la salsa de ahora mismo. Te estoy poniendo unos pesos fuertes.
Cuéntame. Pero, papi, buenos días. Buen placer. Este, Cristian Alicia por aquí haciendo presencia en la mañana de hoy. A punto de comerme unas croquetas que el Willy trajo. Gracias, brother. Gracias un millón. Buen día.
Déjame decirte que tengo 2 años esperando hacer este podcast.
¿Dos años?
El tropicalísimo de hace 2 años, que es ahí fue que yo te conocí. Y él me dijo, porque él tenía su aceite desde ese tiempo. Me dijo, no, habla con mi manager. Y yo me quedé con el número de tu manager. Y cuando yo vi que Friqueado dijo que había un evento al que tú vas a participar, digo yo, aprovechate la oportunidad.
Ah, y ahí qué duro, qué duro. Y fíjate, eso no es aceite. Esos son trucos que me enseña Papa Buda. ¿Tú sabes quién es Papa Buda? Esos son trucos que Buda me enseña, ¿entiendes?
Pero honestamente, me ha pasado ya como en 2 ocasiones con diferentes artistas. ¿Cuál es la finalidad de decir, habla con mi manager? Si yo ya estoy hablando contigo directamente.
Sí, porque, por ejemplo, ahora mismo yo estoy, qué sé yo, están la premiación de los premios nuestros. Hay un schedule que obviamente yo soy el que estoy. Yo me monto en la guagua y al final siempre termino preguntándolo a él o llamándolo a él, porque el que tiene toda la información y te puede decir con certeza lo que hay y lo que no es él.
Sí. Créeme que me di cuenta porque cuando hablé con tu manager, yo ni me sé el nombre. Yo nomás le puse manager de Cristian Alicea. Oye, ¿cómo lo guardé? Y él me dijo, claro, déjame averiguar y cosas. Y me dijo, déjame ponerte en contacto con la persona porque hay un schedule completo de las actividades que se van a hacer.
O sea, a veces, por ejemplo, cuando estoy en la isla, en Puerto Rico, que hay panas míos que hacen...
¿Eres boricua? No, yo no puedo creer que tú seas boricua.
Loco, en verdad.
¡Acho, papi!
So, a veces directamente, como obviamente sé que no tengo nada, pues fluye la cosa. Pero cuando es así, que estoy viajando y que hay vaina, pues obviamente prefiero que hablen con el que sabe, que yo decir algo y después fallo. Me escocotan después.
Que realmente eso significa que le están invirtiendo un dinero. Cuando hay una organización de esa manera, hay una gente detrás invirtiendo un dinero.
Claro, si tú tienes un negocio, tú tienes que darle amor y cariño, si no se te muere.
Claro.
Obligado.
¿Tú por qué decidiste hacer salsa?
Realmente, yo vengo de familia de músicos. Mi papá es el principal músico de mi casa. Tengo 2 hermanos mayores que también. Crecí ya viendo un grupo musical porque mi papá tiene un grupo de salsa, merengue, bachata, música tropical. Chévere. Crezco viendo ya un corillo de gente haciendo ruido. Estoy ya conociendo y viendo diferentes tipos de género en cuestión de lo que es lo tropical. Comienzo recogiendo cables, poniendo bocina con mi papá, como a los 10 años, metiéndome en cuanto chinchorro, en cuanto negocio, actividades. Y pues ya de ahí, ya uno va teniendo como una base de las cosas que les van yendo gustando a uno. Pero cuando yo empiezo a hacer música, realmente yo lo más factible que yo tenía era, caramba, espérate, porque mientras yo obviamente me iba desarrollando, ya yo estaba viendo una evolución de un género, que es el género urbano, claro. Puerto Rico.
Reggaetón, básicamente.
Reggaetón. Uno de mis hermanos empezó a hacer pistas, ya teníamos nuestra tarjeta sonido y todo, micrófono. Pues obviamente si yo quiero hacer música, lo más cómodo que se me hacía era yo bajar la pista de YouTube.
Claro.
Pero en mi sangre, obviamente, corre un reguero de una remolacha de cosas que uno ya le apasiona. Pues, ¿qué pasa? Cuando empieza el proyecto, bla, 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 así, chévere, urbano y todo. Como tengo mi equipo de trabajo, que fueron muchos... Realmente se ve que fue ahora, pero realmente ya muchos años dándole, Willy.
¿Hace qué tiempo hace eso más?
Yo empecé a los 19... No, 19, como a los 18
años. ¿Y tú tienes como 22?
No, yo tengo 27, loco.
Diablo, ¿y qué es lo que se hunde este hombre en la cara?
Tengo 27. Y fui bombero, estudié en la Universidad de Puerto Rico, Arecibo. Bueno, un revolú. Realmente, para estar aquí, realmente se ha sudado mucho. Más de donde uno viene, todo lo que uno ha pasado. Por eso, cuando me tocan estas cosas, me las disfruto mucho. Anyway, tengo un equipo de trabajo. Ahí está ya involucrado Buda, Mr. Carlos, Jack, Elliot, Mago Dios, que es parte de los arreglos. Y estamos reunidos antes de empezar a darle la vuelta y Buda dice, no nos deja hablar. Lo primero que dice, si yo entro al proyecto, tiene que ser tropical.
Ese de los míos.
Ah, sí, brother, sin titubeo, sin yo conocerlo. me bajó así de una y buscó un video mío, yo tocando salsa, conga, porque soy percusionista. Estoy tocando salsa.
Sí, yo te he visto.
Y él dijo, porque esa es la esencia de él, del muchacho, so, como que no esté forzando en algo que puede que lo haga bien, pero esto es lo de él. So, ahí empezó la vuelta, que más bien fue gracias al equipo de trabajo real, porque yo siempre vi la salsa como que inalcanzable, como que era Buda, estás bien, cuidado ahí. Como que siempre vi la salsa inalcanzable, yo a un Gilbertito, a un Víctor Manuel, a un Mark, y era como que no me veía ahí, pero ellos sacaron la babilla de mí, ¿verdad? Muchas de las cosas que tú ves es porque mi propio equipo reconoce que se puede hacer y le damos a dos manos.
Claro, no, y yo te voy a decir algo. Tú estás nadando ahora mismo, se oye feo, pero en cierto punto es contra la corriente por el sentido de que hay demasiado música urbana. Uh-huh. Y eso está arropando el mercado. Pero independientemente de eso, ¿qué te puedo decir? También te digo que la salsa es un género que tiene su público.
Sí.
Entonces, si tú vas caminando poquito a poquito en ese público, tú puedes ganar lo mismo que hicieron Gilberto en su tiempo, Jerry Rivera.
Ah, amén.
¿Me entiendes? Amén. Te puede pasar lo mismo.
Y sabes que yo era un jíbaro de allí, de Lares, que yo soy de Lares, Puerto Rico, y yo nunca había cogido un avión. Yo
no conoces al jibarito.
Al jibarito, pues claro, Odilio González.
Odilio, la bestia, pues tú sabes.
Y de Lares también es José Feliciano. Otra máquina de rama.
No sabía.
Sí, sí. Pues cuando comienzo a volar, gracias a la misma música, a tomar vuelo, a descubrir, obviamente, otros lugares. Que cuando, por ejemplo, iba a Medellín y, qué sé yo, los músicos del Gran Combo, músicos de Jerry Rivera.
Sí, sí, sí.
O sea, que yo me estaba dando cuenta que cada vez que yo salía, habían bandas, y mayormente de salsa, haciendo billetes, guisando, volando.
Sí.
Y ahí tú te vas dando cuenta de que, espérate, no, en Puerto Rico, obviamente, en un 100 por 35, tú estás ahí, tú no ves más nada, y salir y ver como que, espérate. Hay un público que consume y hay promotores que pagan lo que sea para ver o escuchar a X o Y artista. Y ahora, loco, es real. Me estoy dando cuenta de que sí hay un público. Y hay otro público joven que quisiera también ver gente joven.
Eso es algo que yo he hablado. Yo hablo con muchos artistas que son cantautores. Y yo le he comentado eso mismo, que hace falta gente que haga música de instrumento. Porque todo está muy digital. Y se oye la diferencia. Cuando tú vas en vivo, algo de instrumento a algo digital es totalmente diferente realmente.
Yo recuerdo en Puerto Rico, en Mayagüez, hacen un party de Halloween, los universitarios.
Ay, el de pelote, me imagino.
No, le dicen el Yellowwing. El Yellowwing se llamaba, si no me equivoco. Entonces, lo que había era trap y reggaetón. Entonces, uno de los que está creando el evento me quería allí sí o sí o sí o sí o sí. Y yo, a rayos. Pero loco, real, si hay algo de que, si yo veo que alguien está confiando en lo que yo puedo hacer, pues se me va el miedo y meto mano. Pues vamos para allá, son universitarios, son chamaquitos, tú no sabes con lo que vienen. Y yo recuerdo, Willy, que cuando los músicos iban trepando los instrumentos a la tarima, los chamaquitos eran como si estuviesen viendo unos extraterrestres.
Sí, porque no estaban acostumbrados
a eso. No estaban acostumbrados a ver los instrumentos, era como que los timbales, las congas, y tú veas como que, ¿qué carajo es esto? So, pero cuando ya estamos en tarima, que dentro del mismo show, yo tengo varios temas que son canciones de reggaetón, pero salsa full.
Sí.
Era como que los chamaquitos, las chamaquitas, como que le ahí esos principios ya yo me estaba dando cuenta de que, loco, hay público, y no solamente público adulto, hay público joven que quiere y quizás, pues obviamente es algo nuevo para ellos, les va a gustar.
Pero es que el ejemplo más claro de eso es lo que hizo Bad Bunny con el merengue, por ejemplo.
Ah, sí, Manuel Turizo con la bachata.
Manuel Turizo, que también hizo merengue. Y,
también.
Y Rosalía también, por ejemplo. Aunque fue digital,
sí.
Pero se fue súper viral. Claro, hay un budget que tal vez otros artistas no cuentan con él, claro. Pero claro, ayuda. Pero independientemente de eso, fue música tropical que hicieron.
Sí, yo digo, y loco, eso es un tema que es bueno hablar lo del budget, porque tú puedes tener, por ejemplo, una de las aguas más exóticas que tú de mirarla, tú dices, ¡ay, adiantro, esa agua! Y tú dices, pero la agua en verdad sabe malísima.
Sí.
Y hay un inversionista que le quiere meter 3 millones, por ejemplo, a la inversión, pero el agua sigue siendo mala.
Eso sí.
Le puedes meter 4, 10, 15, 20 millones. ¿Y qué pasó?
Sí.
So, a la larga, producto con producto al que tú le dediques tiempo, pues es un producto que tiene que estar 100% claro de que la inversión que tú estás haciendo es correcta. Y en el camino te vas dando cuenta, ¿me entiendes?
Claro.
So, que a veces la gente piensa que porque hay un bollo, porque haya dinero, vas a ser exitoso, se te están dando las cosas, ¿no? Papi, hay un trabajo durísimo. En nuestro caso, esto es un proyecto independiente. A veces somos dos, a veces somos tres, a veces somos cuatro. Cosas que se supone que hayan equipos de 15, 20 personas haciéndolo. So, que a veces eso se malinterpreta desde el bollo y la vaina, ¿no, loco? Realmente hay un trabajo arduo detrás de cada artista, realmente.
Tú sabes que en esa misma silla donde tú estás sentado, Poppy, del que hablábamos antes de empezar a grabar, me dijo que con $50,000 él puede hacer un número uno en un Billboard. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué? O sea, ¿cómo tú puedes hacer eso? Me dice, tú tienes que tener la gente adecuada también.
Claro.
Porque pudiéramos decir, tu contenido es muy bueno, pero si tú le inviertes a una gente que te está robando tu dinero, no importa lo que hagas, no va a llegar a donde tiene que llegar.
Y en este caso la radio es algo de que si, por ejemplo, X oye productos, que tenga la dicha de tener la oportunidad de sonar en X emisora, y los oyentes te están dejando entender a ti de lo que están escuchando les gusta, ya es una inversión que tú no tienes que pensar en eso, porque el que está programando dice, espérate, el público le está gustando lo que está sonando. Y sin tú, a veces nosotros nos damos, mira, están sonando el tema en tal lugar y como, ¿qué? ¿De verdad? Y a veces eso mismo, los mismos oyentes, los mismos fanáticos, la gente que le gusta X oye tema, porque a veces hay gente que le gusta el tema y no sabe quién es el artista.
Eso pasa.
Y lo piden. So, que es algo, mano, que como único tú logras seguir, ¿verdad? Llegándole al público, loco, es trabajando.
Sí.
Es trabajando, no hay break.
¿Cómo tú te haces con los DM? ¿Quién te está manejando el Instagram a ti?
Yo.
¿Cómo tú te manejas con los DM? Porque estamos claros que las mujeres se ponen rápidas, especialmente cuando ven un artista, el tipo es bonitillo, bien vestido.
Pero oye, ¿sabes qué, Willy?
Miénteme.
No, real. El público, porque, por ejemplo, las redes sociales mías, si yo trato de mostrar, obviamente, el lado musical, pero muestro mucho el lado personal.
Sí, y porque eso vende.
Exacto. Y realmente la gente, mucha gente que me sigue sabe de dónde yo vengo, todo lo que yo he hecho, los años que ella no lleva. Y muchas veces, loco, real, es más motivación que otra cosa. Y si se ponen con cosas, yo lo contesto. A mí me gusta. Tú vas a ver que yo siempre voy a estar trato. Obviamente no siempre claro. Uno puede, aunque uno quisiera, de contestarle a todo el mundo. Y a la larga, cuando no hay música, tengo las redes y eso es lo que me mantiene vivo.
Sí, pero me debiste la pregunta. Como con las mujeres, ¿qué tú te haces cuando te están escribiendo? Porque yo sé que hay una avalancha de que te están escribiendo.
Loco, ¿qué te digo, loco? Disfrutarme el momento. Y más si uno está soltero, seguir conociendo gente, normal.
Aprovechen, mujeres, tírenle. Tú tienes que agarrar y hacer un filtro, tú sabes, porque no puedes. No, déjame yo dejar el tema, porque ahorita me meto ya.
¡Date tú! No, pero real, a la misma vez complicado.
Yo me imagino.
A la misma vez difícil y uno a veces tiene que ser muy cuidadoso porque al final uno es un ser humano, loco.
Claro.
Uno hombre a la misma vez.
No, ser humano, soltero, solo, sí. Es complicado. Digo, solo no. El hombre no está.
No, nunca, siempre no. Bien acompañado, claro. Pero pero sí. pero, loco, real, a ver si yo miro las estadísticas. Siempre estamos pendientes a eso y, loco, un 70, un 80 mayormente de las publicaciones o lo que se hace son mujeres.
Ajá, pero ¿qué tú puedes esperar? Ok, tú subes el contenido de tu música, es cierto.
Sí, sí,
muy
sí.
Bueno y muy bien producido, pero tú estás subiendo vainas sin ropa, se te notan
no,
los músculos.
No, sin ropa no.
Me refiero a con poca.
Sí, claro.
Y tú sabes que a las mujeres les gusta esa vaina,
sí,
por
pues,
más que
obvio,
sea.
Claro.
Y no hay tanto hombre. Mírame la barriga. Imagínate, ¿tú qué vas a ver mi Instagram? Yo pongo mi cara nada más por eso. Pero, es la verdad.
Sí, no, pero tú sabes qué. Si.
Véndete, dale.
Sí, no, loco. Uno no puede ser tampoco. Si tú tienes cosas a las cuales tú le puedes sacar el jugo y la gente
claro.
Se puede identificar o le puede gustar, loco, tienes que utilizarlo. Y eso fue algo también que con el tiempo me solté. Porque seguí conociendo gente que me decía eso mismo. Es como que, loco, tú sabes, qué sé yo, toda la gente que quisiera hacer salsa y tú tienes la dicha de tener, comparte todo lo que tú tengas. Si tienes conga, sube. Si tienes todo lo que tú tengas en tus manos, que tú sepas que la gente le va a causar una reacción, hazlo.
Pero es que es muy fácil tú decir, compártelo. Pero es que es un proceso, es difícil. No es tan fácil. Yo quiero compartir esto. Por ejemplo, yo estoy grabando unos mini blogs, pero el simple hecho de yo sentarme a editar ese mini blog que me puede tomar 15, 20 minutos, una vaina de un minuto, es un proceso que se lo puede dedicar a otras cosas. Es muy complicado y la gente esa parte no.
A veces, loco, a veces yo puedo estar literalmente un día editando. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a veces hay contenido que tú conoces tu público. Tú sabes lo que le gusta, tú sabes lo que no. A la hora de editar, yo soy papi súper maniático con eso. Sonido, transiciones, letra. Cada vez salen más aplicaciones que tú puedes hacerle otras cosas. Y pues, si caramba, si tú hoy subiste un contenido de calidad, ya al siguiente tú no vas a querer bajarle.
Ese es un detalle.
Y así uno se tarde, pero a la larga tú ves la reacción del público y tú dices, valió la pena.
Sí.
A veces uno se está días dándole y no funciona.
Exacto, también.
Y a veces lo más orgánico, ¡bum, bum, bum, bum! Se te dio.
Que me ha pasado a mí hasta con el mismo contenido del que yo hago de los podcasts. Yo entiendo que fluimos súper chévere, que fue un podcast súper agradable, pero los números no son los mismos. No me importa, yo disfruté el momento. Claro. Pero independientemente de eso, tú estás esperando como que más gente lo vea.
Full,
es normal.
Y yo he visto que ha sucedido, por ejemplo, yo soy obviamente un artista que está comenzando su carrera y tampoco espero números extensos, pero estoy trabajando para que en un futuro lo que yo esté haciendo hoy, pues la gente lo pueda disfrutar.
Claro.
Porque es así. Quizá la persona que tú tienes de frente de mañana le sucede X o Y cosa, papi, y van a ir a tu canal y van a querer ver lo que tú hiciste. Y quién sabe si de ahí tú también coges otras oportunidades. Esto es así, loco. Es cuestión de consistencia y darle, bro.
¿Cómo te cayó la nominación al Premio Nuestro?
Choloco, eso es como tú salir de gimnasio y que te tengan un Gatorade bien frío. Una sensación, loco, única, porque como te dije, se ha trabajado bien duro. Y a la misma vez también uno se siente orgulloso por donde uno viene. Orgulloso porque al inicio del proyecto no todo el mundo lo vio. Y es como que, loco, mira, se dio. Y yo, obviamente, no todo el mundo te la tiene que dar, no todo el mundo te la tiene que respetar, eso es algo que tú te lo ganas. Pero lograrlo y demostrarle a la gente de que, papo, sí, se puede, lo logramos.
¿Y realmente te importan los premios en general? O sea, tú trabajas pensando en que te puedes ganar un premio.
Ah, no, nunca. Nunca yo trabajo. Yo, como te dije, yo empecé de niño a hacer música. Yo jamás pensé estar aquí. Y lo que yo siempre he hecho, probablemente si Buda no me hubiese visto tocando conga, ni estuviera aquí. Es como que, eso sí, si llega, loco, pues obviamente eso es un plus. Eso es algo que no solamente te ayuda a ti como proyecto a darte cuenta de que lo estás haciendo bien, sino de la gente que está afuera, que contrata a los artistas, que está pendiente a hacer hoy que yo evento, loco, vas a ser prioridad para ellos porque saben que estás haciendo un buen trabajo.
Sí, claro.
Pero a la larga, ¿qué te digo? Eso es como un plus que la vida te da a entender de que, caramba, estás haciendo las cosas bien, sigue metiendo mano, pues es un premio. No es que te van a dar un cheque, ni te van a garantizar salud por toda la vida. Es algo que con el tiempo tú lo pones, coge polvo y todo, pero la satisfacción de uno pues siempre va a estar.
No, y que con cada premio va subiendo el precio de las presentaciones.
Claro.
Obligado, estamos obligado. Claros de eso.
Sí, full, de eso se trata.
Normalito, eso es normal. Esas son cosas que la gente no entiende, sí, pero es parte del proceso.
Real.
¿Qué otras cosas tú disfrutas además de la música?
Hacho, la reacción de los viejos. Eso es una de las cosas que a mí me llena. Yo casi nunca, pues obviamente, parte del sacrificio es, pues, me fui de mi casa y la familia la veo muy poco, comparto poco con ellos. Y cuando los logro ver, logro compartir con ellos, en el rostro ya tú ves, loco, algo que te retroalimenta para papi, para no bajarle nunca. Mis viejos, loco, macho, la familia, yo creo que son las cosas que más me disfruto. O poder llegar a mi tierra, a Puerto Rico, y que en el mall o en el gimnasio, donde sea, la gente vaya donde ti. Los otros días, la nena, yo estaba dándole. Hasta lo juro, yo estaba aquí, papá, y veo un teléfono, una chamaquita.
No, ella quería otra cosa, era.
No, pero está bien, mira, pero como quiera, la sensación es como que, caramba, como quien dice, mira, sí, quién tú eres, te estoy escuchando. Eso como quiera, loco, son cosas pequeñas que uno, cuando se hace con su sacrificio, coño, uno se siente agradecido. Hacho, eso para uno es una bendición.
¿Y en tu tiempo libre qué tú haces? ¿Con qué tú te entretienes?
Papi, es que tiempo libre, yo ni...
Ahí tiene que haber un momento que tú te sientas...
Gimnasio, yo soy full gimnasio. Las canchas, me paso metido en las canchas.
Baloncesto.
Básquet, voleibol, de todo. Siempre nos gustó el deporte. Playero, full.
¿Te gusta la playa?
Amo la playa. Hace tiempo que me pegué a hacer estas vainas y para recuperarse se tarda Se supone que sea un mes y medio. Y yo soy maniático y pues llevo tiempo sin ir a la playa. Ahora voy a Puerto Rico y voy para allá. Pero tiempo libre casi siempre me meto en el estudio también, loco. Es que eso es lo que a uno le gusta, no hay break. Yeah. Ay, comer como un lechón.
¿Qué tú comes? ¿Qué te gusta comer?
El hacho de todo. De todo. Eso sí, hay cosas fritas que si yo me la como y no le cayó bien al estómago, papi, puedo estar...
Yo no se lo doy.
¡Buda! ¿Cómo es que me pongo? Papi, pero grave. Todas hay cosas que... Pero como quiera, mientras me la estoy comiendo, no me importa, me lo disfruto.
Yo no sé si tú has ido a República Dominicana. Pero, claro. Pero me imagino que he ido a Nueva York, por lo menos. Pero
sí,
bueno,
sí.
República Dominicana es algo que lo hacen también los mexicanos, que me enteré viviendo aquí, que es el mondongo. El mondongo es como la tripa de del cerdo, como la panza por ahí.
Sí.
Y esa vaina es... Eso comía Odín antes de ir a pelear.
Yo creo que el mondongo, eso no creo.
Y mucha gente no se lo come porque realmente eso está... Hay que limpiarlo muy bien. Tiene un olor bien particular. Y a mí me encantaba esa vaina. Yo ahora mismo no me lo puedo comer. Porque ya me cae como una patada.
¿Y antes sí?
Antes sí. Antes yo le daba durísimo a eso. Pero ya no me lo puedo comer.
Yo...
Lo que pasa es que después que tú vas entrando a cierta edad, ya tú sabes que...
¿Sabes qué? Y también hay cosas como... Bro, Jay, la morcilla, papi, no la tolero.
La morcilla es buenísima.
No, loco, la morcilla, la molleja.
No, la molleja.
La lengua, de esas
la
cosas.
La lengua es buena, loco.
Pero. Bueno. ya, entendí. Papi, pero hay cosas que. Sí, como de todo, pero hay cosas que ha hecho y un límite, hasta ahí llego, hasta ahí.
Yo te voy a decir una vaina. La pasta de vaca o de cerdo. Ey, eso, el colágeno, hermano mío, mire, no es de que gente joven, no. Una pata de vaca, ahí está todo el colágeno, y de pollo, ahí está todo el colágeno que necesita una gente.
Bueno, ya por lo menos arrancaste con la croqueta, después a ver qué es lo que hay, a ver si es verdad.
Yo lo que te voy a decir es que yo ofrecí la croqueta temprano, veo llegando más gente, no van a dar para todos
nosotros. Mira, croqueta, Jay, come croqueta, en confianza.
No va a dar para todos, no va a dar para todos.
Coño, pero gracias. El pana llegó con la croqueta para todos nosotros. Eso vale. Eso
mira,
vale.
¿Qué otro ritmo te gustaría incursionar fuera de la salsa? Que no sea solamente salsa.
Pues, yo de
todo. Porque tú haces como una salsa como urbana, ¿verdad?
Se le puede llamar. Es que en sí la salsa siempre es urbana porque salió de ahí.
Bueno,
de la
sí,
calle.
Eso sí.
Lo que sí, en cuestión de delivery como tal, de lo que hablo, pues obviamente es más diferente los sonidos que se involucran. Por ejemplo, en la banda no es el timbal tradicional. Yo tengo timbatería, que le da ya ahí como que otro sonido.
Pues tienes que prestar atención a la participación.
Sí, tú vas a ver.
Sí.
So, que más bien es... Y eso ha sido una de las cosas que nosotros como equipo siempre quisimos. Como que intentarle crear una línea, respetando la salsa, obviamente. Y es como que es una cosa de diferente, por ejemplo, está lo musical, está la letra, está la ropa, está de dónde viene el chamaco, cómo se expresa. Se ve sencillo, loco, pero la realidad toma un tiempo para tú aprender y desarrollar eso.
Créeme que te entiendo.
Es loco. Ahora hablando contigo, uno lo aprecia un poco más. Y loco, que sé yo, a seguir aprendiendo y creciendo. Obviamente no soy el más conocedor. Apenas sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que me faltan por aprender. Pero me atrevo a decir que estamos ready para lo que sea.
Tú pudieras grabar cualquier cosa. Bueno, después de que
te posiciones
en tu género, otra cosa.
Sí, sí. Y dentro del álbum, por ejemplo, el álbum, nuestro primer álbum, hay una bachata... Hay un mambo que, de hecho, lo grabamos en la República Dominicana.
¿Con quién lo grabamos?
Con Mikey y Dayan el Apechado.
Dayan es una estrella, mano. la estrella de Dayan. Vamos a hablar de tu historia en un momento, pero Dayan es una estrella.
¿Sí? Es una bestia.
Nunca estudió nada.
En realidad hay mucho músico duro, lo que es República Dominicana, Cuba. Nosotros no sé qué tenemos, que lo que hacemos siempre a la gente le gusta.
Caribe, mi hermano. Esa sazón caribeña.
Esa mezcla, papi, de los africanos, los taínos, los españoles. No, pum, pam, pam. Sí. Las bestias.
Y así somos los hombres. ¿Verdad que sí, mujer?
¡Qué joyita! Loco, pues... en cuestión a los ritmos... Sí, no, ha hecho ni miedo. Y a veces... El mismo Buda me envía pistas que son pistas que yo quizás nunca había, me había puesto a componer en ellas, lo que sea, y se hacen trabajo. Como que nunca me he limitado en cuestión de sonido, encerrarme en un cajón. ¿Por qué? Si es lo que vamos a hacer. Es lo que me gusta.
Tú has mencionado que tú vienes de Lares. Lares es, sí, un pueblito que no es... Bueno, es conocido en cierto punto para una generación anterior. A mí me gusta la música vieja y por eso conozco a Odilio. Pero no se menciona tanto.
Sí.
Porque en lo urbano lo que se menciona más Ponce o el mismo San Juan.
San Juan, casi siempre. Exacto. Carolina.
Carolina, exactamente. ¿Cómo fue los inicios de tu vida? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste?
Loco, pues crecí en el residencial, lo que le llaman los caseríos, en Puerto Rico. Rodeado de todo un poco, de lo bueno, de lo malo, pero siempre mi familia fue como que la luz. Como que yo podía estar en cualquier lugar y siempre como que sentía esa protección. Y de la manera en que me criaron, pues fue como que podía estar aquí, allá, con quien sea y siempre me sentía seguro. Y en cuestión del desarrollo musical de chamaquito, loco, mi familia lo ha sido todo. No tengo más nada que decir en cuestión a eso. Mi familia lo ha sido todo, brother. Siempre he estado muy apegado a mi familia. Eso sí, cuando comienzo a hacer música, me tocaba subir para San Juan. Y yo trabajaba.
¿En qué tú trabajabas?
Yo era bombero. Y a veces yo, por ejemplo, salía a las 3 de la estación, arrancaba para Río Piedra con el mismo uniforme, allá me cambiaba para por lo menos subir los historias con una ropita decente.
Claro.
Y llegaba a casa a las, qué sé yo, 3, 4 de la mañana, para el otro día ya a las 6 volver a la estación, casi todos los días. Eso era mi diario. Y subía para allá, ¿por qué? Porque allá habían otros artistas, por ejemplo, Jay Álvarez tiene un estudio que siempre me lo daba a la disposición y era como que donde yo conseguía la musa, donde yo seguía conociendo gente. Y a veces había actividades, loco, que yo subía, ¡boom!, explotado, y llegaba a la fila. ¿Cuál es tu nombre? Por ejemplo, un pana mío que iba a ir, que se llamaba Jonathan Rodríguez. ¡Jonathan Rodríguez! No está en la lista. Ah, esperó un rato, volvió otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. No está en la lista, papi. Así mismo como subía las actividades, tenía que regresar para Lares porque no me dejaban entrar. O sea, y eso me pasó un montón de veces, loco. O me quedaba en la autopista durmiendo.
¿Tú sabes que eso es bueno que la gente lo entienda? Que eso lo estaba hablando yo, lo he hablado con diferentes artistas. Que muchos artistas se ponen en cierto punto inaccesibles por eso mismo. Porque, primero, mucha gente te llega esperando algo a cambio. Pero también, fueron tantas puertas que se te cerraron que tú dices, coño, ¿por qué yo tengo que ser tan accesible? No te lo digo en tu caso, pero en general, como artistas que están en el mainstream hacen ese tipo de cosas, es por eso. Porque, coño, cuando tú estás empezando, tanta vaina que te pasan, tú dices, por Dios, macho, me loco, cago en la loco, hostia.
Hemos tenido conciertos que llegamos y la seguridad nos para y yo... Y, por ejemplo, vamos a tocar ahora. ¿Pero quién tú eres? Si fulano de tal. Dame un break. Y uno tiene que... No tiene que tragar, boom, boom, boom. Te bajas de la tarima, oh, boom, 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 y uno, acho, brother.
Y tú dentro de ti, ¿qué clase, mamá, bicho?
No, loco, es que, ¿cómo te digo? Yo siempre lo he visto cuando tú estás comenzando, siempre te... Que quieres ser artista, eres un loquito hasta que se te da.
Eso es así. Y muchos dicen que es fácil, loco. Cuando tú llegas a cierto nivel, dicen, no, ese lo tiene fácil. Ese tuvo una gente detrás, ajá. Y todo lo que yo viví antes de que esa gente llegara.
Para que esa gente llegara, yo tuve que tener otro proceso. Y estamos aquí hablando cosas ahí, tratando de explicarlo todo lo más resumido posible, pero sí, loco, uno se las vio muchas veces. Muchas veces. ¿Y todavía?
No. Y todavía hay un joseo constante, hay que seguir buscando, tiene que seguir estando en el medio, que la gente te vea.
Y todavía.
No es fácil.
Por eso, loco, a veces la gente no entiende. Yo de lo que tú estás hablando es real. Uno dice, ¿por qué ese artista hizo eso? ¿Por qué dijo? ¿Por qué reaccionó así? Pero es que detrás a ellos les pasan tantas cosas. Más, tú eres un ser humano igual. Claro. Tú tienes tus otros problemas, tienes tu familia. Muchas veces tienes tus hijos. Muchas veces estás en una separación. Muchas veces estás sin casa. Muchas veces te quedaste en cero. Muchas veces no tienes ni para comprarte...
Ah, pero deja de estar describiéndome ya.
No, loco, pero es que es bueno que la gente sepa, sí, que no todo lo que ellos ven así, tan esa sonrisa que a veces uno muchas veces la da por dentro sin teniendo muchas cosas en mente, O sea, uno lo hace porque es lo que uno ama hacer, pero una vez tú apagas ese chip, vuelves a tu realidad y a veces la gente no sabe eso.
Por eso yo expreso tanto y exhorto a las personas que me escuchan, que tal vez son 7, 5 gatos que me escuchan, pero vaya a terapia. Gaste sus 100 pesos de una terapia, lo que sea que cueste, desahóguese, porque dentro de uno es que uno sabe lo que hay.
Claro. Y en el mundo en el que hoy vivimos, loco, yo creo que la fortaleza más grande que tú debes tener es la mental.
Y es la más difícil de conseguir, créeme.
La más difícil, brother. Pero inteligente es el que se mantiene haciendo lo que le gusta.
Eso es así. La consistencia.
Ya. Tú puedes estar haciendo lo que te gusta. Tienes hambre, no tienes para comer y lo que sea, papi, pero va a estar chile porque estás haciendo lo que te gusta, olvídate.
Eso es así. Que se acaban la croqueta, no importa.
Todavía queda, la peor allí.
Mira, ¿y qué artista es tu favorito de los salseros? O sea, que tú creciste viendo y que tú dices, no, ese... En mi caso, a mí me gustaría conocer a Juan Luis Guerra, por ejemplo. Pero ¿quién es tu artista que tú dices, no, ese...
Es difícil. Cuando uno le gusta esta vaina, es difícil. Pero mencionaste algo importante, el que yo creciendo lo vi siempre en el tope y siempre brillando y siempre rompiendo, ha hecho Marc Anthony, brother.
¿Es el que te gustaría conocer?
Sí, he tenido la dicha de ir como a 3 conciertos de él.
Ah, no, pero casi no te gusta.
Y sí, loco, y es que es familiar, vamos todos. ¡Pah! Y el sentimiento que yo siempre he sentido cuando lo veo y escucho lo que él está haciendo... Desde chamaquito me impresionó. Y yo creo que sí, ese es el tipo que me encantaría, que no ha conocido. Y me encantaría por lo menos conocerlo, brother. Hablar un ratito, a ver cómo le hace.
¿Y de la vieja escuela, quién te gusta?
¿De la vieja escuela?
De la más vieja, porque Marc Anthony tampoco es que
jovencito. Tú sabes, con en real hay son varios, son muchos más. Pero hay uno que lo descubrí en el trayecto, que es Ismael Rivera.
¡Uy!
Que se lo dije a Buda cuando comencé a escucharlo.
El Nazareno.
Ismael es una fucking bestia, loco. De ahí es que uno se supone que siga viendo, descubriendo y aprendiendo, loco. Che Feliciano, otro que también en el trayecto me ha tocado.
Bien vieja escuela también.
Sí, esto obviamente, esto es esto. Lady Santiago, en Los Románticos, el tipo era otra cosa. Ya con el tiempo, Jerry Rivera tiene su vuelta, Víctor Manuel. Son muchos, real, son muchos. Tito Nieves. Y también he tenido la dicha de contar con su respeto y apoyo. Tito, un Gilbertito, un Víctor.
Wow, qué chévere.
Qué loco. Ha hecho el principio de muchas cosas buenas. Lo presiento.
Si tú vas a elegir uno, ¿cuál sería el favorito tuyo?
¿El qué?
El artista, salsero.
Mark. Me voy con Mark Full.
El mío es Rubén Blades.
Me voy con Rubén.
Rubén me encanta a mí.
¿Viste que se ganó el Grammy?
¿Cuánto más? No, como 150. Es igual que Juan Luis Guerra. Ya no lo nominen más. Ya, suelten a esa gente en banda.
No, y verá, pues son gente, loco, que tienen una trayectoria que mientras sigan trabajando van a seguir teniendo sus premiaciones. Y son parte del inicio de algo que ha perdurado. So, merecen eso y más.
¿Cuál es el próximo paso para ti que tú quisieras lograr? Ya tú tienes una nominación, un premio que es importante dentro de la música. ¿Qué te gustaría lograr después de eso?
Yo digo, aunque ya obviamente, gracias a Dios, tenemos presentaciones ya y hemos ya corrido varios lugares, pero algo que me encantaría poder seguir desarrollando es esa parte del show, esa parte de yo tener mi banda, de darle a la gente lo que siempre he querido. Me encanta hacer el show, loco. Yo... Que me deje chance de treparme ahí una hora y yo poder dejarlo. Tú, hermano, tú vas para allá hoy.
Claro. No, pero yo te vi en Tropicalísimo, aunque fue un showcase bien pequeño, sí. Pero se nota que hay calidad.
Loco, sí, es algo...
Y eso hace 2 años, o sea, que me imagino que ahora...
Yo digo que eso, yo creo que eso es la siguiente etapa después de estos premios, seguir perfeccionando lo que tenga que ver con los shows. Que yo creo que eso es lo que ahora nos estamos... enfocando en todo lo que está llegando, en todas esas llamadas que gracias a Dios han ido llegando. Ya después, con el tiempo, loco, yo creo que otra cosa es lograr ayudar a otro artista o otros artistas que al igual que yo, ¿me entiendes? Sueñan. Que yo sé que cuando se me sigan abriendo las puertas y Dios me permita lograrlo, yo voy a estar 100% claro de lo que el chamaquito o la chamaquita siente dentro de ella porque lo viví. So, yo creo que eso debe estar interesante y ha sucedido con muchos otros artistas que han ayudado a otros y impulsar, ¿verdad?, con un granito de arena, pues yo creo que eso sería una satisfacción increíble.
Tú sabes que lo que ha hecho que no se haga mucha música tropical es el hecho de lo costoso que puede salir en comparación con una producción de una música urbana. ¿Tú crees que hay alguna forma de que en algún futuro vuelva a renacer la música tropical al nivel de como hace 20 años, que había tanta gente haciendo eso?
Claro, claro. Tú no sé si tú has visto, déjame darte el ejemplo.
¿Moti?
No, quiero darte un ejemplo de que si puede renacer. Los mexicanos han hecho un movimiento increíble.
Sí, pero es que los mexicanos es un tema complejo.
Sí, pero a lo que voy, ellos tienen un escuadrón.
Sí,
y están girando el mundo entero.
Es un tema complejo, no entremos ahí. Hablamos
pero eso no, pero lo que voy, si ellos lograron eso con trabajo y esfuerzo, pues la salsa puede retomar ese mismo espacio. Y hoy día tenemos la facilidad de que, por ejemplo, en lo que es grabación, ya los músicos tienen su seteo en sus casas, no tienen que todos reunirse en un estudio, tú le envías los papeles, te envían el mismo día, dije que bam. Eso es lo que nosotros muchas veces hacemos.
Sí, pero ¿cuánto cuesta contratar cada uno de esos músicos? Esa es la parte, que es caro.
Sí, pero por ejemplo, que ayer estaba hablando de eso, a veces tú puedes ver un artista que el equipo de trabajo, tú ves en Tarima que son, qué sé yo, 5, y te cobran el doble de lo que te está cobrando la banda que está al lado.
Eso puede ser también.
No es. So, ¿qué me da a entender eso a mí? De que si ellos pueden, obviamente esos contratos y sacrificios lo lograron y están rompiendo, pero nosotros también.
Sí, eso sí.
También. So que cuando tú miras eso, tú dices, caramba, espérate, no, sí, se puede. Es cuestión de seguir jugando las cartas hasta que se dé, brother.
Tú sabes, una de las cosas por las que yo no menciono mucho a los grupos regionales mexicanos es porque, primero, México es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica.
Inmenso.
Si no el más grande. Entre México, Argentina, Colombia, pudiera ser. Pero además, ellos apoyan mucho a su gente.
Y loco, yo cuando fui a México, que de hecho tuvimos la dicha de ir a México, me enteré allí que por ley, si tú haces un evento que viene extranjero, tú debes de tener a 2 a 3 artistas nativos del
área. En República Dominicana está también.
Eso es, yo digo, wow.
Sí.
Si eso lo hicieran en mi país.
Le llaman la contraparte. O sea,
okay.
Por lo menos en República Dominicana la llaman así, que si tú vas allá a presentarte, tienen que haber una persona del país.
Esas son cosas que, loco, no solamente impulsan tu país, sino que impulsan el género que estés llevando a cabo, loco. Esas son cosas, detalles que si se hicieran en el mundo entero, estuvimos todos ganando.
Sí, pero es que independientemente de, es como te digo, ellos apoyan mucho a su gente.
Demasiado, demasiado.
Y por ejemplo,
demasiado.
En República Dominicana, hablo de mi país porque es lo que yo conozco, apoya más al talento de afuera que el de dentro. No sé cómo se da en Puerto Rico. En Puerto Rico yo creo que ustedes son bien unidos.
Sí, somos bien de nosotros. Yo me atrevo a decir que si hay un público que siempre ha sido un público retante, bastante retante, aunque tú seas del patio, es PR. Es PR. Sí, definitivo. Por eso muchos artistas del extranjero les encantaría ir a Puerto Rico y hacer un Choli o hacer un Coca-Cola ahora, porque es algo retante. Yo creo que eso es bueno para probarnos todito.
¿Cuánta gente coge el Coca-Cola?
Como 7,500 personas, algo así.
¿Y el Choli es como el doble?
El Choli son, sí, no más. El Choli son como 10, ¿verdad, Buda? Como 18,000 personas en el Choli. 18,000, casi 20,000 personas.
Es un reto grande.
Loco, sí. Y por eso Juan Luis Guerra lo llena como si nada.
No, claro.
Ahí Romeo Santos te hacen, ¿cuánto quieres? ¡Bum, bum, bum! Los hermanos de Rosario que fuimos a verlo, llenaron, empaquetaron el Choli.
Porque ya esas son leyendas.
Pero lograron ese cariño, loco, y romper esa, de demostrarle al mundo entero de que donde quiera que ellos van, papi, ¿qué pasó?
Esa es otra cosa. Ustedes pagan taquillas.
Ah, no, full.
En República Dominicana, más fácil, tú pagas taquillas para ir a ver un artista internacional, aunque sea dominicano, un Juan Luis Guerra, que ahora hizo un concierto grandioso. Pero fácil, más fácil tú lo pagas por un artista de eso que un artista joven dominicano, por ejemplo.
Te entiendo. Ya.
Yo creo que la cultura está cambiando en estos últimos años, que yo no estoy viviendo allá, porque veo muchos artistas que están creciendo y que se le están llenando ciertos niveles de eventos, no tan masivos, pero que va mucha gente.
Claro.
Pero anteriormente era más un artista internacional que uno dominicano.
Y eso que tú estás hablando es bien, porque yo siempre he dicho, ya 300 personas.
Es mucho.
Es mucho, loco. Tú como artista lograr eso.
No te vayas más lejos. ¿Cuánto es tu número de Spotify ahora mismo, de listeners? Un aproximado. ¿1,000? ¿10,000?
No, un aproximado. No. 200,000. Sí.
El simple hecho que de esos 200,000 tú puedas tener 1,000 en un lugar aglomerado.
Tacho.
Eso es un logro. No,
otra cosa. Hace poco estuvimos en New Jersey. Estuvimos dos eventos abriéndole a Oscar de León. Y fuimos a dos teatros en el NG Pack.
Wow, Oscar de León.
En el NG Pack y en Atlantic City, en Tropicana. Y loco, una experiencia. Ahorita te muestro, loco.
¿Cómo es la energía cuando tiene tanta gente gritando ahí?
Primera vez que en tarima tuve que exploté. Me dio algo que nunca había, un feeling. Te voy a mostrar, loco. Que eso es otra cosa, ¿no? Quizás la mitad o más de la mitad de ese público no sabe quién es el chamaquito que le va a abrir a Oscar de León y lograr ese contacto.
La euforia.
Con ella, la euforia. Macho, loco, no se siente ganador, bendecido, loco. Mira, mira,
¿tú sabes, si... ¿Tú sabes algo que yo quería mencionar? La ocasión esa del showcase que yo te vi en el Tiesto hace como 2 años más o menos. Hubo algo que a mí me impresionó y que me molestó. Tú sabes que mucha gente va para el networking y para eso. Pero ustedes están tratando de ganar un espacio dentro de ese pequeño grupo de personas que está ahí. Y no recuerdo cuál de los artistas estaba pidiendo como aplauso, tratando de conectar con el público, y fue como que nadie lo aplaudió. Y esa vaina me dio como una molestia porque ahorita, en 2 o 3 años, tú estás en otro nivel y dices, ah, pero mira, ese fue el que yo vi allá. Pero tú no le hiciste ningún tipo de coro, no le diste ánimo ni nada. Y ustedes bajan de ahí, de esa presentación, cuando tú esperas esa euforia del público.
Claro.
Y no te la dan, tú bajas desanimado.
Claro.
Y si tú no le das un aplauso, por lo menos, a esa persona que lo está esperando, óyeme, yo imagino que le baja el ánimo.
Sí, eso yo creo que una de las cosas que a uno le llena, la reacción del público, eso es lo que a uno lo alimenta. Saber que la gente está bailando, saber que la gente está aplaudiendo, ver el body language de ellos que están como que están sintiendo esa energía. Pero, pues, parte del proceso, loco, como te digo, no siempre, no te la tienen que dar, hay que...
No, no es obligatorio.
Exacto. Mira, te voy a mostrar aquí un pedacito para que tú veas, mira eso, loco.
¡Wow! ¿Cuántos celulares? Eso es lo chévere de ahora con los celulares. Qué chévere está ese man.
Entonces, lo brutal de esto, Willy, que yo siempre tengo una luz dándome en la cara y yo no veo muy bien
lo que se ve del público.
Y de momento tú pedirle a la gente, vamos a cantar este tema, y papi, tú ves.
Todo el mundo.
Papo, eso fue de la experiencia más dura que he tenido.
Yo me imagino eso. Y el esfínter del culo no me sirve. Me cago ahí mismo. Ahí mismo me cago.
Loco, y yo recuerdo que ese día yo me acosté y yo todavía estaba así, loco, en la cama. Yo, lo que acabo de vivir, Dios mío.
Me imagino que tú duras como 2 o 3 días asimilando eso.
A full. ¿Qué? ¿Todavía? ¿Te estoy hablando de eso como si fuese ayer? No, es algo increíble, de verdad. Algo increíble.
Yo para ir cerrando, eso que ustedes tienen que irse. Yo lo que le exhorto a todo aquel, si hay un artista nuevo que a usted le guste, dele seguimiento, aunque sea un like, compártalo con cualquiera de su grupo de amigos, porque realmente usted no sabe el valor que tiene eso para ustedes.
Dacho.
Porque eso es como los negocios multinivel. Un amo en lo que sea. Usted busca una gente, esa gente le sigue repartiendo la música y tú no sabes dónde puede llegar. Y empezó por mí que yo lo estoy compartiendo.
Real. Y más ahora, con esto de las redes sociales, sí, que de un día para otro te puede hacer una superestrella.
Normalito.
Que ha pasado muchísimo.
Normalito. Imagínate si se pegó el Chacarrón, que no tiene ningún tipo de letra. Ni tal.
Hay un montón de canciones que se han pegado por las redes
sociales. El Gato Volador.
¿Cuál fue de las últimas? Sí, que...
No, y en República Dominicana hay...
Pacho, pero los dueños del TikTok. Sí. Me acuerdo con la de Bulín, ¿cuál fue la de Bulín?
Sí, con Chimbala.
Ay, ¿cómo era que Bulín tenía el paso?
El paso, sí. Ajá.
Bríncalo.
Sáltalo.
Corre, bríncalo. Sáltalo.
Oye, hasta Bad Bunny bailando esa canción.
bríncalo.
Y pa que tú veas, trajo problemas esa canción después de tanto tiempo entre ellos.
¿De verdad, brother?
Sí, hablando aquí de farándula.
Ah, pues bien.
Sí.
Yo creo que el problema era que ya la gente, papi, sin eso no subían un post. Hasta yo también le
di. Yo no bailo TikTok y esa canción la bailé. Para que tú
veas. Tú veas el poder de las redes sociales. Sí. Y mucho que nos pueda ayudar a nosotros.
Sí. Hermano, un placer, de verdad.
Gracias
por el tiempo tuyo y el de ustedes. Ahorita nos vamos a ver.
Nos vemos ahorita, sí.
Sí. Rompe.
Gracias, hermano.
Y nada, hasta la próxima.
Gracias, vamos arriba, Willy la casa.
This is the Willie Mena Uncommon Podcast.